4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias suena Let Me Out de las Hermanas Llanos de Dover. ¿Tú te acuerdas, Roberto, el bombazo que supuso cuando cuando irrumpieron en la escena musical? ¿Qué cursi me ha quedado? Irrumpieron en la escena musical Dover.
Lenguaje muy musical. Te voy a decir más, no solo lo recuerdo, sino que en esa época me pidió a mí en la musical. Bueno, hoy en día en una de las musicales de,
en una de
la COPE, que hoy está Rock FM y me va a estar. En fin, pues me pilló en la cadena 100. Y recuerdo a Javi Nieves, que también estaba en ese momento en la cadena 100 solo, que ahora está ahí compartiendo, que llamó a, pues no sé si fue a Cristina Amparo, a decirle, oye, vais a ser número uno en cadena 100. En ese momento Dover se habían presentado como si fuera, bueno, desde un sello alternativo y como un grupo alternativo. Ajá. Y sin embargo, enseguida se comercializaron como un grupo pues que llegaba a todo el mundo.
Sí, señor, y hace ya unos añitos de esto, pero aquí siguen pegando y pegando fuerte, y sobre todo además en esta versión editada que suena de maravilla, mira.
Y desde la noche de COPE tenemos un montón de historias que contarte. Por ejemplo, esto es casi primicia, ¿eh? El inspector Hércules Poirot no ha resucitado, pero ha vuelto. Agatha Christie le hizo morir de un infarto en diciembre de 1975, semanas antes de que la propia novelista falleciera en la vida real en enero de 1976. Pero ha vuelto de la mano de la novelista y poeta inglesa Sophie Hannah.
Hello everybody, I'm Sophie Hannah, the author of the new Agatha Christie Hercule Poirot novel, The Monogram Murders. When it was first suggested to me that I might write a Poirot novel, my first reaction was to laugh and say, there's no way.
Buenas noches, soy Sophie Hannah, la nueva autora sobre Hercule Poirot. Cuando la primera vez me dijeron que escribiera sobre la novela de Agatha Christie o sobre el personaje, la primera reacción fue la de reírme. Actually, Agatha Christie's family and Agatha Christie's publishers were both quite keen to explore the possibility of a new novel. La verdad es que al principio se rió, pero luego se puso manos a la obra, porque Sophie Hannah ha escrito un nuevo episodio del Inspector Poirot, del que Christie había dejado escritas nada más y nada menos que 33 novelas y 54 relatos cortos, que la nueva autora ahora sitúa en el Londres de 1929. Lo edita Espasa en España y se llama Los crímenes del monograma. Se va a publicar el próximo día 9 de septiembre y va a salir a la venta al mismo tiempo, atención, en 30 lenguas y 50 países, como si se tratara del mismísimo Harry Potter.
Ole.
Hay un montón de gente buscando empleo, desgraciadamente, en España. Mucha gente que está en el paro, cada vez son menos, pero sigue siendo la cifra muy alarmante. En verano las ofertas de empleo escasean y la gente, bueno, se toma un pequeño barbecho, un respiro. También los hay que quieren cambiar de trabajo porque tienen trabajo. En definitiva, septiembre vuelve a estar en primera línea de búsqueda de empleo. Para hablar sobre esto, sobre qué es lo que hay que hacer, sobre cómo comenzar esta nueva temporada, este nuevo curso para conseguir un trabajo, tenemos en el estudio con nosotros a Alfonso Villarroel, experto y coach en temas laborales.
Buenas noches.
Alfonso, ¿qué tal?
Buenas noches.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Nosotros también, encantado que vuelvas a estar aquí en la noche. Oye, acabamos de dar carpetazo a agosto, estamos ya técnicamente en el día 2, recién comenzado de septiembre, y mucha gente dice, bueno, tengo que empezar a agilizar los dedos y a teclear en el ordenador, a buscarme la vida, porque realmente, bueno, pues me acabo de quedar en el paro, o llevo ya tiempo en el paro. Siempre decimos lo mismo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que afrontar estos momentos? Pero me imagino que, bueno, pues que dado que dicen que la economía va repuntando un poquito y que nos dicen también que hay indicadores, que las pymes están contratando poco a poco cada vez más gente, pues se puede poner una cierta ilusión en el asunto, ¿no?
Sí, ilusión siempre, ilusión. Perderla es perder la oportunidad de encontrar trabajo. Lo que antes saca un currículum de la circulación es que el titular del currículum no crea que va a encontrar trabajo. Es así de sencillo, pero mucha gente, por desgracia, abandona la fe o las posibilidades de encontrar trabajo antes de tiempo. Lo que es bueno del verano es que da mucho tiempo a pensar sobre lo que uno es, cómo uno trabaja, qué quiere del trabajo y dónde está dispuesto a ofrecer su fuerza de trabajo. Eso para los privilegiados, que pueden elegir, ¿no? O que pueden o que pueden pensar que la oferta es superior a la demanda. Si hablamos de la gente que lleva más tiempo parada, es un problema porque a partir, yo diría, del año y medio, hablando de perfiles cualificados,
sí,
a partir del año y medio, más o menos de los 18 meses, la gente pierde la ilusión, cree que ya no hay más posibilidades, ya que han pasado todos los trenes y esto es una mentira.
Pero sí es lógico también, o sea, que quien esté sin esa ilusión, después de 18 meses, pateándote, me imagino, yendo a entrevistas, echando currículum, y no haber tenido la suerte, o pues el acierto de haber encontrado un sitio donde pues al final valoran lo que tú vales, quieras que no, pues, desmotiva un poco.
Sin duda desmotiva, pero las probabilidades siguen siendo las mismas que el mes uno. Yo, como vosotros, trabajo en la Puerta de Alcalá. Ahí había 8 plazas de parking.
¿Sí?
Nosotros, cuando entrevistamos candidatos, ¿hay parking para...? Pues, no, no, aparque usted en la puerta, si suele haber plaza. La gente no cree que haya plaza en la Puerta de Alcalá, que es un sitio más céntrico de Madrid. Y como todo el mundo piensa eso... Pues siempre ha habido plazas vacías, ¿no? Hasta ahora que ampliaron la plaza hace un par de años. Pero las probabilidades son las mismas. Está en uno mismo mantener el ritmo de búsqueda y mantener la confianza en que efectivamente va a encontrar la posibilidad de que aparezca un puesto de trabajo que se ajuste más o menos a su perfil, ¿no? Tirar las esperanzas, los trastos antes de tiempo es lo peor que puede hacer uno, ¿no?
¿Ha cambiado mucho la forma de buscar trabajo de un tiempo a esta parte?
Básicamente no. Una cosa es de buscar y otra cosa es de encontrar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. El 70% más o menos del trabajo, el 70% de los puestos de trabajo es por una prescripción directa de una persona que conoce a otra persona.
Uh-huh. El 70%.
El 70% del mercado de trabajo se mueve. Se mueve así.
O sea que es bueno, decimos muchas veces, tener a nuestro entorno siempre con la alerta y recordarles que, oye, que estoy buscando trabajo. No, bueno, se lo dije, si sale algo ya me avisarán.
Sin ser un pesado, por supuesto. Vale. O sea, sin ser un pesado, por supuesto. La prescripción de un tercero es lo que más vale. Al final, alguien está poniéndose por medio para recomendar a alguien, ¿no? Y es su propia reputación la que entra en juego cuando estás recomendando a un tercero. También es cierto que en épocas desesperadas la gente ya llega a recomendar, bueno, no diré cualquier cosa, pero sí, casi cualquier cosa, ¿no? Más o menos, el 70% es por una prescripción directa de una persona que conoce a ese que está buscando o a ese que quiere encontrar una nueva historia profesional. Más o menos el 30% restante se divide en un 25% es buscado directamente por las compañías a través de sus departamentos de recursos humanos, y el 5% es el que queda en manos de gente como nosotros, ¿no? De gente que se dedica a hacer selección y headhunting de profesionales. Por lo que esos son los pasos. Ahora que Internet te permite hablar con tu amigo del paro, te permite entrar en contacto con un departamento de recursos humanos o entrar en contacto con un headhunter, pero ese es el medio, ¿no? No, en el fondo siguen siendo las tres grandes... Porque del INEM nos olvidamos, el INEM no.
Sí, bueno.
Las oficinas de empleo... No,
pero fíjate que sí que, por ejemplo, he visto poquito antes de irme de vacaciones, que me resultó curioso, y dije, bueno, claro, me imagino que será para cubrir vacantes de vacaciones. En una tienda de ropa y en un restaurante he visto a, además, dos chicas entregar currículum en diferentes días, pues un día comprando algo de ropa, llegar y decir... Y además recuerdo que la chica que lo cogía, que era la que estaba en ese momento pues de dependienta, le dijo, ¿tienes libertad de horario? Y dijo la otra chica, sí, sí, sí. Dejó ahí el currículum y tal. Y en el bar nada, entró y le dijo, oye, por si necesitáis a alguien, y lo dejó también y se fue. O sea que...
Este sistema, yo puedo hablar de este sistema porque mi primer trabajo importante lo conseguí así. Tuve muchísima suerte porque cuando llamé a la puerta del sitio donde quería trabajar, pasó el gran jefe y se interesó por quién era ese que aparecía con un aspecto, luego me lo ha recordado siempre, con un aspecto horroroso para ir a buscar trabajo, pero me hizo pasar, me hizo una entrevista, me permitió dejar el currículum, hoy somos íntimos amigos, y yo llevé el currículum, y lo puedo decir, ¿no? En nuestra oficina aproximadamente se reciben unos 600 currículums diarios, semanales, espontáneos, es decir. Y no recibíamos nunca presenciales, que llamamos. Presenciales es un señor que se viene, se llama a la puerta y se presenta con el currículum. Eso ha cambiado en el último año y medio. Suele ser gente joven, hablo desde Madrid, ¿no? Suele ser gente joven y yo diría que la mitad de la gente no es de Madrid. Es decir, es gente que se coge un autobús o se coge un tren, se viene de Valencia, de Cáceres o de Orense, y dice, voy a buscar trabajo a Madrid, se pone una mochila y se patea la ciudad, las fábricas, los polígonos, lo que sea, ¿no? Yo a eso le doy mucho valor.
Antes has hablado de un porcentaje altísimo de trabajos que se consiguen por medio de contactos, ¿no? Claro, igual nos está escuchando alguien y dice, pues es que da la casualidad que donde yo vivo actualmente no tengo ningún contacto. Esto puede llevar un poco al desánimo.
Bueno, lo que puede llevar al desánimo es que alguien esté muy amarrado a un sitio. Es decir, dice, donde yo vivo ahora no tengo contactos, ¿no? Bueno, pues tendrás que moverte a donde tus contactos te prescriban para un empleo, ¿no? Es decir, solo faltaba que quiero vivir en una playa, quiero tal, y ahora hago mi red. No, es al revés. Es decir, el trabajo te ha de llevar a donde tienes que estar, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que dice, yo estoy aquí a ver si pasa un trabajo por aquí. Nunca ha sido así. Pero no ha sido así desde la prehistoria.
Ni
¿no?
en las mejores épocas.
No ha sido así.
En la noche de COPE, Alfonso Villarroel, experto y coach en temas laborales. No sé si esto ya es allanar, fíjate, a los empresarios, a la empresa, a los jefes. Pero quien lleve un tiempo sin encontrar un trabajo o le hayan despedido hace poco y tuviera unas condiciones muy, muy, muy buenas, debe tener ya en su cabeza la idea de que lo mismo no va a encontrar, porque hay que reconocer que las cosas han cambiado. Yo, por lo menos, con todos los amigos que hablo, siempre me dicen, no, si ahora lo que hago es, he encontrado trabajo después de mucho tiempo, dice, pero estoy cobrando lo que cobraba hace 8 o 9 años y las condiciones, pues, no te voy a decir ya cuáles. Entonces, ¿hay que ir un poco con esa idea o...?
Bueno, yo creo que si te hago yo a ti la pregunta, ¿cuánto costaba la casa tuya o la casa de tus padres hace 8 o 9 años y cuánto cuesta ahora? Pues a lo mejor tenemos la respuesta. Es decir, el mercado de trabajo, antes que existieran otros mercados, el mercado de la electricidad, que es ahora muy conocido, o el mercado de consumo más amplio, el mercado de trabajo se mueve por los básicos de oferta y demanda. Y quien tiene muchos en la puerta para poder elegir puede permitirse pagar menos, de la misma manera que hace, digamos, año 2004-2005, muy posiblemente a cualquiera de nosotros tres nos hubieran contratado para ser encofradores. Y no sabíamos ni coger un martillo, ni cerrar un tablón. Ni lo que era ser encofrador, ¿no? Pero seguro que hubiéramos podido pasar perfectamente por encofradores, por la sobredemanda que había. Este señor dice que es encofrador, pa'lante, ¿no? Ni nos hubieran hecho prueba ni con un martillo ya, ni con un clavo.
El otro día habríamos aparecido con el cofre allí.
Y hubiéramos podido negociar un salario ya. Superior a los últimos 10 que hubieran entrado a trabajar en esa empresa, ¿no?
Seguro. Alfonso, hay mucha gente que se ha licenciado, que se ha graduado en la universidad, más allá de los que están buscando trabajo desde antes, pero vamos a ir al ejemplo más claro, ¿no? Al que no tiene ni pajolera idea de cómo hay que enfrentarse al mercado laboral. Y entonces está diciendo, bueno, ya me he dado suficientes baños en la playa este verano, ya papá y mamá me han dicho que me ponga las pilas, pero yo no sé qué tengo que hacer para buscar trabajo. ¿Cómo son más o menos los pasos para ponerse a buscar trabajo hoy en día?
A ver, una cosa es buscar un empleo y otra cosa es saber trabajar. Posiblemente muchas de esas personas, o sea, sería un drama, sería lamentable, sería triste, sería, pero no sé cómo decirlo, pero sería... ¿Será malo para esa persona que no haya trabajado nunca? Bueno, es que ha acabado la carrera. Bueno, acabar la carrera no es la salida para empezar a trabajar. Si tú no te has responsabilizado de tareas antes, oye, ya vas tarde para aprender a trabajar, que no es lo mismo que tener un empleo. Aprender a trabajar incluye saber qué es una responsabilidad, saber obedecer, saber mandar en la parte que tengas que saber, saber organizarte, saber priorizar, saber gestionar tiempos. Todo eso no te lo enseña nunca la universidad. Eso te lo puede enseñar una familia numerosa, que requiere de un orden, te lo puede enseñar haber ayudado a tu abuelo los veranos a cosechar, o en la empresa de tu padre, la suerte que tuviste de poder ordenar la biblioteca o cualquier cosa que sea trabajar, da igual si está remunerado o no está remunerado, cualquier cosa de esas es la que te hace sentirte seguro, mucho más que una carrera universitaria. De hecho, la carrera universitaria, sin haber trabajado, lo que te da es una falsa seguridad que te permite darte unos tropezones y unos bofetones tremendos, ¿no?
Pero tú, como experto en la materia, por ejemplo, ¿recomendarías? Estas cosas también varían bastante. Uh-huh. O sea, el mercado, sabemos todos cómo funciona. Por ejemplo, pues eso, si imagínate, he acabado la carrera, yo voy para abogado, estudio Derecho. Y entonces, pero claro, lo último que he hecho fue ayudar a mi padre, a lo mejor, en la charcutería que tenía, que con uh-huh. eso pues ha conseguido pagarme la carrera. Luego, como dices, cuando iba con el abuelo, pues tenía ahí un poco de ganado en el pueblo y uh-huh. enderezaba yo el camino de las vacas hasta uh-huh. que fueran al cerrado. Y bueno, pues alguna cosita más he hecho. O sea, ¿todo eso se puede poner un tipo que está buscando un trabajo en el que al final quiere estar en un bufete de abogados?
Hay gente que le da vergüenza poner esas cosas, y eso es trabajar de verdad. Uh-huh. Yo creo que hay que ponerlo. La gente, a ver, en esto siempre hay una parte que es la que demanda y otra la que oferta. Uh-huh. Vas a estar enfrente de alguien que yo no conozco, ¿vale? Pero yo te digo lo que yo valoro o lo que valoran compañías que considero serias. Cualquier actividad de trabajo en la que te responsabilizas de algo, sea abrir las cajas de pan de las hamburguesas y colocarlas perfectamente, o sea, cualquier actividad que requiere un esfuerzo, un compromiso, una responsabilidad, etcétera, es trabajo. Y has de explicar que lo has hecho. Lo tengo clarísimo, que vale tanto. Bueno, vale tanto. Fíjate, has dicho una frase. Dices, este que va para abogado. ¿Qué es eso? O sea, lo de ir para abogado, te lo dirá la vida o no. ¿No?
Bueno, entonces, es el que ha estudiado Derecho y le gustaría ser abogado, ¿no?
Le gustaría ser abogado, aún no sabiendo cuál es la vida del abogado,
claro,
¿no?
Claro.
Cómo se remunera, cómo vive, cómo lucha con la justicia, etcétera, etcétera. Eso es lo malo, creo, que te consideras que vas para algo, ¿no? Deja que la vida te vaya enseñando cosas y que puedas ir eligiendo, ¿no? Si no, lo otro es frustrante, ¿no?
¿Tienes alguna foto de ese aspecto horroroso con el que te presentaste a tu jefe? Pues digo, pues estaría aquí para...
No, pero te la puedo describir perfectamente, porque yo estaba acabando el servicio militar en Almería y, bueno, pues me enchufaron demasiado y me aburría un poco la mili. Almería tiene un sector fantástico, que es la fruta y la hortaliza. Y bueno, yo estaba muy aburrido y tampoco tenía mucha esperanza en que me cogieran, ¿no? Y iba con una camisa de cuadros roja de leñador, barba de 2 o 3 días y zapatillas seguro que viejas y muy usadas. Y un aspecto de no ir a buscar trabajo, ¿no? Y oye, empecé a trabajar en ese sector, que es maravilloso, sí.
Pero es verdad que hoy en día no es estrictamente necesario ir vestido como si uno fuera una boda para encontrar un trabajo, ¿no?
La gente para las bodas últimamente también se viste de las maneras.
También es verdad, también es verdad.
Hay que tener cuidado con esto, la boda no es un paradigma.
Como para ir a una recepción, por ejemplo, ¿no?
No, en esto de la ropa yo creo que en el aspecto, en todo, yo creo que no hay que quedar, o sea, que si tienes dudas, da un paso más. Si tienes dudas entre ponerte corbata y no ponerte corbata, ponte corbata. Yo recuerdo perfectamente, en los taxis donde hacía mis primeras entrevistas, pedirle al taxista que me hiciera el nudo de la corbata. Me acuerdo perfectamente de haberlo hecho 3 o 4 veces. Perfectamente.
Yo sigo pidiéndolo.
Oye, y respecto al currículum, ¿tiene que ser un currículum que se vea de un vistazo o allí hay que poner absolutamente todo? Un poco en la línea de lo que decía Roberto antes, ¿no? De si realmente ayudaste a tu abuelo a llevar las vacas hasta el cerrado o no, si hiciste un cursillo de no sé qué, de voluntariado, de no sé uh-huh. cuántos. Porque yo imagino que, claro, cuando hay tan poca, bueno, sigue habiendo poca oferta de trabajo y hay muchísima demanda, encontrarte un buen taco de folios o unos buenos pantallazos en el ordenador, ¿tienen que echar un poco para atrás o estoy equivocado?
No, las páginas sepia de los dominicales han hecho mucho daño al mercado de trabajo.
Sí.
Sí, porque dan recetas de esto. Las 3 cosas que no tienes que olvidar, las 15 cosas que deberías memorizar en una entrevista, a las 10. No, esto es mucho más sencillo, es mucho más normal, más natural. Poner que has ayudado a tu abuelo a gestionar los rebaños, aunque seas doctor en ingeniería de caminos, pero que tiene que ver una cosa con otra. No, tú te has responsabilizado de una cosa y has sacado adelante una cabaña durante el mes de agosto. Eso vale. Eso vale tanto como haber hecho unas prácticas en Abu Dhabi en el departamento de cálculo de ingeniería de OHL, que está haciendo allí sus obras, ¿no? Es que vale tanto, te has responsabilizado. Y además, más complicado gestionar vacas, bueno, no lo sé, que gestionar personas. Y luego, por otro lado, el mito de un folio. No, lo que hay que poner es lo que es importante. A mí hay un dato que me llama siempre la atención, el DNI, por ejemplo. A la gente le gusta poner el DNI en el currículum. No he sabido nunca sacarle el valor, ¿no?
Y es como que existes, es que no eres falso.
Que eres una persona documentada, ¿no? ¿Qué tal? O sea que, bueno, pues no lo sé. Yo creo que hay que poner cosas que sean trascendentes. ¿Y qué es trascendente? Harvard, no. Trascendente son cosas que tú hayas hecho y de las que te sientas orgulloso porque las has sacado para adelante.
Luego, cuanto más entrevistas, lo bueno sería asistir solo a una y que al final fueras la persona seleccionada, pero como sabemos cómo está el mercado, cuantas más entrevistas asistamos, mejor, me imagino también. O sea, esto que dicen de que vas un poco cogiendo, vas calentando en el banquillo hasta que ya sales a jugar, ya sabes a qué te tienes que enfrentar o no.
No estoy seguro. Creo que la persona, por ejemplo, hay un perfil de persona que ha estado 10, 12, 15 años trabajando en una compañía y además empezó a trabajar en esa compañía a través de una persona directamente sin entrevista, por decirlo, ¿no? Es decir, perfil de persona que no ha hecho muchas entrevistas o no ha hecho prácticamente ninguna entrevista o proceso de selección. Pues va con déficits al proceso de selección. No hace preguntas interesantes, pero está muy puro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy él, es muy natural, es muy... ¿Qué ocurre con el saltaentrevistas, que llamamos nosotros, ¿no? El que se la sabe de sobra y además utiliza siempre las mismas coletillas, contesta que ni sí ni que no, para que no... Claro, esa persona entiende que él es original, avispado y que ha cogido los truquillos de las entrevistas. Pero no se da cuenta que el que tiene enfrente entrevista diariamente mínimo 6-7 personas y ya se aprende él mismo las coletillas. Es decir, ¿tan malo es el vicio de las entrevistas? No, yo creo... Lo que es bueno es sacar de una entrevista feedback. Eso sí que es bueno. O sea, sacar... las empresas serias suelen dar un feedback muy justo. O sea, diciendo, mira, lo que no me gustó de tu perfil para este puesto es esto, esto y esto. Tus puntos fuertes creo que son este, este, este y este.
¿O fallaste la entrevista en esto?
En las entrevistas no se falla por una actitud, sino se puede fallar por una personalidad. Es decir, si tú vas desganado y desmotivado, no es que estuvieras desganado y desmotivado circunstancialmente en la entrevista. Es que eres un desganado y un desmotivado. Así te lee el entrevistador, ¿no?
A mí una vez, me reprocharon en una entrevista ya hace bastante tiempo, era un jovencito, más que ahora, y me dijeron una palabra que utilicé y que fue incorrecta para mi selección, que fue, dije, en principio sí. Uh-huh. Me preguntaron, ¿estarías dispuesto a trabajar los fines de semana? Y dije, en principio sí. Y entonces, quien me estaba evaluando en ese momento, lo apuntó y luego me, como iba por medio también de alguien que medio me enchufaba, o por lo menos me llevó hasta esa hasta esa entrevista, me dijeron que apuntaron eso, ¿no? Y dijeron, ¿cómo que en principio? O sea, te estamos ofreciendo un trabajo y tú dices, en principio es algo como, bueno, sí, pero ya veremos.
Y dije, vale. Una entrevista de trabajo es una conversación que se llama crucial o trascendental. Te estás jugando mucho para bien y para mal. Es decir, te puedes equivocar. No siempre un trabajo que está ahí porque sí es el mejor destino que tienes que coger. A veces tienes que dejar pasar un puesto de trabajo porque no es en el sitio, no es el puesto, no es la empresa donde mejor vas a poder desempeñarte en ese momento profesional de tu vida. Y hay que dejarlo pasar. La gente muchas veces se agarra a clavos ardientes que a la larga van perjudicando, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que a las entrevistas hay que ir mucho más relajado de lo que la gente va.
Y mucho más natural.
Sí, mucho más tú. Pues o sea, lo que no es como si vas a un internista de un hospital a intentar engañarle con tus dolencias. No, me duele. Este señor ve a muchos pacientes. Yeah. Es decir, es de una ingenuidad supina.
O sea, ¿no? Lo de amenazar al que te está entrevistando de como no me cojas de abrazo cuando salga, no vale.
A mí me ha funcionado, pero no recuerdo cuándo. Creo que no.
Alfonso, en cualquier caso, transmitirle la emoción que supone ponerse a buscar trabajo, porque evidentemente a nadie le gusta estar en una situación de paro, pero ya que estás trabajando en buscar trabajo, valga la redundancia, hacerlo con toda la ilusión del mundo, que seguro que con ilusión y con los consejos que hemos podido escuchar esta noche aquí contigo, tienes las puertas más abiertas o tienes más cercano el final, ¿no?
Sin duda, tenacidad e ilusión, porque al final llega. Nadie se queda en paro indefinidamente. Yo no conozco a nadie de 45 que se haya quedado en paro hasta los 65. Eso es mentira.
Ya.
Todo el mundo puede trabajar con condiciones distintas, como tienen los coches que compramos ahora, los pisos que intentamos vender, porque son condiciones distintas. Nadie se quejó de cuando tres como nosotros íbamos a encofrar sin haber visto un martillo en la vida y nos pagaban 3.000 euros, ¿no? Aquello nos parecía justo.
Pues que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Alfonso Villarreal, buenas noches.
Un placer. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
Cuatro y 32, 3 y 32 en las Islas Canarias, escuchamos este Diamonds de Rihanna y no es casual que suene esto porque Hollywood anda revuelto y es que hay un hacker que ha atacado. Fotos de desnudos de varias estrellas, incluyendo la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence y la estrella del pop Rihanna, están circulando por la red en una fuga masiva, según informan medios estadounidenses. Se calcula que son 100 las afectadas y también al parecer hay algún vídeo. En las imágenes filtradas, la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por el lado bueno de las cosas aparece posando de forma provocativa en ropa interior, bikini e incluso desnuda.
Sí, el agente de la actriz ya ha anunciado que van a emprender acciones legales, como es lógico. Esta es una fragante violación de la privacidad. Las autoridades han sido contactadas y se perseguirá a cualquiera que publique las fotos robadas de Jennifer Lawrence, advirtió a la web de cotilleos TMZ. Y ya hay un precedente. En 2012, el responsable del hackeo de los ordenadores de Scarlett Johansson, Mila Kunis, pues y otras mujeres que conllevó la publicación de sus fotos más íntimas, fue sentenciado a 10 años de prisión.
Entre las celebridades cuyas imágenes han sido supuestamente robadas están también las de Avril Lavigne, Amber Heard, Gabriel Union, Hayden Panettiere y Hope Solo. También se asegura que Hilary Duff, Jenny McCarthy, Kaley Cuoco, Kate Upton, Kate Bosworth, Keke Palmer y Kim Kardashian estarían entre las afectadas.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
No te voy a decir nada de lo que han dicho algunos compañeros cuando te han visto, de que ya estás perdiendo el color, porque tú eres de los que verdaderamente no vacacionas en verano, sino que sigues currelando.
Sí, ¿no? La verdad que en verano trabajo prácticamente todo el verano. Lo que hay que decir es que después en invierno me escapo de vez en cuando.
Vale. Y bueno, en invierno también se puede coger color, depende de dónde vaya.
Hombre, claro, yo voy a Canarias, entonces como me escapo alguna semana a Canarias, pues me lo organizo mucho en invierno.
Bueno, ya ves que hoy me toca a mí la consulta, mañana le tocará al Artaun o pasado. Está aprovechando, mira, a comerse un aguacate. Hablabas justo este lunes ya, que hemos dejado atrás por la tarde, con Ramón García, de algunas propiedades que tienen ciertos alimentos, ¿verdad?
Ah, claro, claro que sí. Fíjate, hay algo que es clarísimo y es que, sobre todo el año pasado, y esto, bueno, el año pasado, para mí los años, igual que para ti, son las temporadas, y aquello que va de septiembre a julio, pues en la temporada pasada se empezaba a hablar algo de lo que era la nutrición relacionada con el mundo de los neurotransmisores, la nutrición relacionada con el mundo de la cosmética, no te lo pierdas. Bueno, cada vez más la nutrición pues va estando pues en ese ranking, en ese primer nivel del ranking, como no podía ser de otra manera. Uno de los temas que nos hemos dado cuenta es que con una buena alimentación tú puedes tener no un buen estilo de vida, que sí, sino también una alegría de vida. Entonces, los expertos en nutrición se percataron de que hay un aminoácido, el triptófano, un palabrejo que ahí está, que lo que hace es que al final estimula la secreción de serotonina, que esta sí que actúa sobre el estar bien, ya todo el mundo conoce esto de la serotonina, y a partir de ahí dijimos, vamos a ver cuáles son los alimentos que tienen mucho triptófano, para de esta manera aumentar la serotonina. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, mucho triptófano pues lo encontramos en las frutas. Dentro de las frutas, el aguacate, al que tú hacías referencia. El aguacate es una fruta mágica, absolutamente mágica. ¿Por qué? Tiene un solo inconveniente y es que tiene alguna caloría de más que la evitas o evitas este inconveniente si ingieres el aguacate a primera hora de la mañana en el desayuno. Y digo que ¿por qué? Pues porque tiene muchísimos antioxidantes. Esto está más que demostrado. Si hay alguna fruta que podría ser la fruta del anti-aging, esta sería el aguacate. Pero no solamente eso. El aguacate tiene mucho triptófano y entonces con él lo que hacemos es que se segrega más serotonina y esto hace que tú estés mejor. Y esto es incuestionable. Entonces dentro de las frutas tienes mucho triptófano en el aguacate, tienes mucho triptófano en la piña, tienes mucho triptófano en la ciruela, que también la papaya. Pero bueno, si esto tú te lo llevas al desayuno y a primera hora de la mañana, vas a notar después un pequeño subidón. Es absolutamente fundamental esto. Y también si en el desayuno y sobre todo ahora que estás con tus hijos que empiezan a ir al cole, pues pones la leche semidesnatada con cereales, pues muchísimo mejor. Y si esos cereales son cereales con avena, mejor todavía. Y si pones pan integral y que sea de centeno, mejor todavía. Y después, abusar de más alimentos para ser feliz, pues yo te diría pues que claro que los tenemos, los frutos secos, las almendras, el nueces, muy interesante el tema de las nueces.
Hombre, te voy a decir una cosa, a los que nos gusta comer simplemente con comer cualquier cosita ya nos hace felices, ¿eh?
Sí, sí, a mí también, pero cuando aprendes a comer, Roberto, y te lo dice uno que realmente lo que hizo hace años fue ir cambiando sus hábitos y disfrutando de la mesa. Yo descubrí el aguacate hace años y bueno, de algo que de pequeñín como que no me terminaba de gustar, algo que ya de mayor que me apasiona. Vas metiendo pues alimentos que son cada vez más saludables y dices, bueno, me lo gasto en la frutería y no en la botica.
Bueno, de todas maneras estaba pensando, digo, los ceros que me habrán puesto a mí a lo largo de mi carrera, y de mis estudios, que podía haber puesto yo donde ponía un cero, serotonina. Es decir, mamá, que es que estoy un poco perico. Bueno, no vamos a hablar de alimentos.
Eso, la regla mnemotécnica ya ha quedado.
Vamos a hablar de algo que, fíjate, estaba planteándome, decía, yo no sé si será bueno o malo que haya estado durante todo el verano acompañándonos como noticia. Digo, evidentemente, lo malo es pues las vidas que se pierden a partir de esta enfermedad, pero lo bueno es que cada vez se conoce más y entonces seguramente pues cada vez se busque más un remedio, ¿no?, para que no siga pues muriendo gente. Vamos a hablar del ébola.
Sí, yo quería empezar esta temporada aquí en la noche de COPE hablando del ébola. Y hablando del ébola, no para dar que sí quedaremos esas cifras trágicas, sino para ahondar más en la enfermedad y ver qué es lo que acontece cuando el ser humano pues se contagia, y en esta ocasión el contagio puede venir de, o en esta ocasión desde luego viene de animales. Hay dos temas que está clarísimo. Uno, en el ébola, pues parece que si los murciélagos, después parece que si los simios y a partir de ahí el ser humano. Y otro también del que se escribe es el SIDA, que en sus primeros momentos también pues estaba, dicen que los simios fueron los que lo llevaron a los humanos, para entendernos todos. Vamos a intentar esta noche ver primero qué es lo que pasa con esas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, ver cómo en algunas ocasiones nos cogen realmente bajos, como en esta del ébola, y dañan mucho, y después entender otro tema que es absolutamente fundamental, y es también ver cómo puede ser ese futuro dentro del ébola. Desde luego, las vacunas tienen mucho que decir aquí.
Bueno, pues en la noche de COPE hablamos primero con el profesor Bruno González Zor, es profesor del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Para los que somos amantes de los animales y para los que no también, vamos, que tampoco hay que demonizar, ¿verdad?, a todos los animales, sino que hay cierto riesgo y dependiendo en la zona del mundo en la que estemos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, los animales son mamíferos superiores como nosotros y las bacterias y los microorganismos y los virus y los parásitos, pues igual que se adapten, viven en nosotros y son capaces de vez en cuando de producirnos enfermedad, pues con los animales pasa igual. Los virus y las bacterias viven y conviven con los animales y de vez en cuando pues los animales caen enfermos por estos virus o estas bacterias o estos parásitos y necesitan tratamiento y debido a nuestro estrecho contacto con ellos, pues a veces estos virus y estas bacterias y parásitos de estos microorganismos, pues pasan, nos infectan a nosotros y viceversa.
Buenas noches, profesor González.
Buenas noches.
Hablando del ébola, desde luego el primer contagio o la primera epidemia no es esta que hemos tenido, ya hace años, precisamente en el río Ébola. Y yo tengo una duda que le quería transmitir o te quería transmitir. Bueno, parece claro lo del murciélago, también lo de los simios, pero ¿en qué momento se descontrola esto y por qué? Es decir, ¿cómo en el año 1970 y tanto pues empezamos a tenerlo y antes no?
Bueno, es una buena pregunta que todavía estamos intentando resolver. Hasta ahora se han conseguido aislar los casos que hemos tenido muy bien. Es decir, parece que el periodo de incubación de la enfermedad en las primeras infecciones, que como muy bien dices, son de 1976, sí. El periodo de incubación es bajo. Entonces, cuando un periodo de incubación de una enfermedad es muy, muy corto, da poco tiempo a ese paciente a moverse y a infectar a otros individuos.
Sí.
Cuando ese periodo de incubación es un poquito más largo, es muy difícil aislar ese brote. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que en lugar de tener un periodo de incubación muy cortito, es un poquito más largo sí. de lo que era antes, y eso permite impide o dificulta el aislamiento de los brotes que ha habido antes en África Central, sobre todo.
Perfecto. Bueno, en este último caso, el paciente cero, pues parece que lo tenemos ya bastante definido, pero uh-huh. en los primeros, bien, yo sigo con esta duda, digo, uh-huh. El murciélago, los simios, de acuerdo, pero es que esto no existía antes, el ébola. ¿Es que antes el hombre no se pudo contagiar con él? ¿Es que es un virus nuevo? Es que esta es una pregunta que está ahí en la calle.
Sí, es una pregunta que no hemos resuelto. El virus es un virus endémico de los murciélagos, eso sí lo sabemos. Uh-huh. Los murciélagos no sufren la enfermedad en absoluto. Uh-huh. Y como esos virus en murciélagos, tenemos en la naturaleza hay una infinidad de virus que son endémicos de los animales y que no producen ningún tipo de sintomatología en esos animales. Nosotros mismos también somos portadores de muchísimas sí. bacterias y virus que no nos producen ninguna enfermedad. Entonces, este es un virus que endémicamente siempre está en estos murciélagos, que son frugívoros, que son la gente asocia normalmente que los murciélagos pues se alimenten de sangre y tal, ¿no? Son los murciélagos que se alimentan de frutas y que sin embargo son y que siempre tienen estos virus. Accidentalmente un animal puede ingerir una fruta que antes ha sido masticada por uno de estos murciélagos y luego posteriormente un ser humano ingerir ese animal o contactar con él, y es así como se convierte en lo que denominamos un portador, en un paciente accidental. De hecho, el virus está perfectamente adaptado y a no producir enfermedad a los murciélagos, pero cuando accidentalmente entra en un ser humano o en un primate, produce una enfermedad muy aguda.
Es decir, que la clave es esa. Entra de forma accidental, por lo tanto, al animal o al humano le coge pues con las defensas bajas, por decirlo de alguna manera, que no es esto. Es decir, no hemos desarrollado anticuerpos ni nada contra él, y entonces pues la infección, digamos que es masiva en poco tiempo.
Eso es una infección sobreaguda. De estos hospedadores en accidentales, porque jamás han evolucionado con este virus. Entonces, el virus entra, es un nuevo individuo y no el ser humano no ha evolucionado con este virus, y entonces el virus produce una enfermedad muy aguda. Es nuevo en este paciente.
Estamos hablando de eso de una forma accidental, pero ¿hay facilidad? O sea, ¿esa forma accidental es fácil que al final pues nos podamos contaminar, que nos podamos contagiar, que ese virus entre en una persona? Conocemos quizá ahora mismo el caso más llamativo, el más nombrado en nuestro país ha sido el de Padre Pajares, pero ¿esto puede ocurrir a cualquiera? O estamos viendo cómo pues en cuanto hay un posible caso se incomunica, ¿no? Ya en nuestro país también hay un protocolo a seguir. Claro, esto causa una alarma y un miedo. ¿Es fácil que al final nos contagiemos?
Bueno, en nuestro país podemos tener la máxima tranquilidad. Tenemos un sistema sanitario súper desarrollado y la verdad es que tenemos que tener una tranquilidad máxima y estamos en muy buenas manos, y en Europa especialmente. ¿Por qué se ha producido este brote ahora en West Africa? Porque precisamente allí el contacto hombres-animales es mucho más estrecho, especialmente primates, es mucho más estrecho que en el resto de países. Pasa como con los brotes, ocurre como con los brotes que hemos tenido en el mundo de influenza aviar, de gripe aviar. Uh-huh. La gripe aviar y la gripe porcina, la recombinación de estos virus nuevos, ¿cómo surgen? ¿Por qué surgen? Surgen en aquellos países donde el contacto cerdo, ave y virus de la influenza humana es tan alto que al final se puede dar, es donde se da la combinación del virus que puede ya infectar al hombre y que tiene además fragmentos de genomas de otros virus. Es decir, que no es aleatorio. El lugar geográfico donde se ha dado esa combinación no es aleatorio, no puede ser en cualquier sitio, no puede ser en España igual que en West Africa. Uh-huh. Es en West Africa porque allí la cohabitación y las costumbres, etcétera, etcétera, son las que han permitido y las que han facilitado este contacto primate-ser humano.
Hablando de contacto...
Y murciélago,
en el caso del ébola. Y en el caso del SIDA, ¿los primates también han tenido que ver ahí?
Sí, en el caso hay que diferenciar bien. El ébola es una enfermedad zoonótica o zoonósica. Uh-huh. Eso significa que exactamente el mismo virus mata a un primate y mata a un ser humano. Uh-huh. El SIDA está producido por un virus que es el HIV, Human Immunodeficiency Virus, y ese virus solamente es capaz de infectar al ser humano. No es capaz de infectar al primate. El virus que afecta al primate de esa misma familia es un virus distinto, con distintas mutaciones, que sí que ya es tan distinto que ya es un virus distinto. Es el Simian Immunodeficiency Virus, SIV. Uh-huh. Y un virus parecido que tienen los gatos, que es el feline, el virus de la inmunodeficiencia felina. Pero que no debemos tener ningún problema, pero que en ningún caso en el mundo ha podido ese virus felino infectar a un hombre. Vale. Es decir, que son virus distintos. Entonces, el SIDA no es una enfermedad zoonótica, pero probablemente todo apunta, bueno, sabemos sí, que probablemente en el Congo se ha originado el HIV de un SIV, es decir, el HIV humano, se ha originado probablemente de un SIV, pero se ha diferenciado tanto que ya no puede infectar a distintas especies. Sí, el ébola sí es una enfermedad zoonótica y sí puede infectar tanto animales, en este caso primates, como al hombre de la misma forma.
Perfecto. Pues profesor Bruno González Zor, profesor del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, muy interesante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Ha sido un placer.
Igualmente. Bueno, nuestro siguiente invitado aquí en la noche de COPE también es un profesor, es Enrique Martínez Carretero, es del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de La Laguna. Profesor Enrique Martínez Carretero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y encontraremos pronto una vacuna para el ébola?
Bueno, no es fácil, porque la fabricación de vacunas tiene muchos factores que influyen. Y sobre todo en virus es especialmente difícil porque los genomas de los virus son genomas pequeños, con lo cual encontrar proteínas que puedan protegernos frente al virus, que el sistema inmune nuestro sea capaz de reconocer y que además sea capaz de permitir neutralizar la replicación del virus o eliminar las células infectadas, es difícil.
Buenas noches, profesor Martínez.
Muy buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
Yo te quería... Cuando ustedes necesiten, estaremos a su disposición.
Muchas gracias, lo mismo te digo. Una cuestión que tengo, porque lo que sí que es cierto es que, bueno, con este último gran brote de ébola, pues ya sabemos pues que existían distintos laboratorios que estaban trabajando en una vacuna contra este virus. Parece sí. Que en Canadá, en Estados Unidos, ¿esto lo llevaban desarrollando durante años o cómo, no sé, qué noticias son las que tú tienes?
Hombre, en principio una vacuna no es una cosa que claro. Se pueda hacer de la noche a la mañana. Uh-huh. El problema principal que tienen estas vacunas y los posibles tratamientos es que no ha habido una experimentación previa necesaria para que todos estos procedimientos puedan llevarse a cabo y poder hacer vacunaciones más o menos importantes. Eso necesita una serie de fases. Primero, demostrar que esa vacuna no produce ningún efecto sobre las personas. Después, demostrar que produce el efecto sobre el virus. Y después, unir las dos cosas y demostrar que realmente a diferentes poblaciones, con diferentes modelos de un poco genéticos, variaciones de tipo, sobre todo de tipo de histocompatibilidades, etcétera, sea eficiente para todos ellos. Uh-huh. Eso necesita un gran desembolso de dinero y un gran desembolso de trabajo y tiempo. Uh-huh. Claro, hay que hacer un buen estudio para asegurarnos de que no vamos a beneficiar al virus, porque el problema de una vacuna es que si nosotros no hacemos una buena vacuna, lo que podemos generar es una selección de los virus más virulentos y lo que vamos a hacer es empeorar la enfermedad en vez de mejorarla.
Totalmente. ¿Cómo ves el futuro del ébola?
Hombre, yo creo que se ha dado una circunstancia. Nosotros estamos bastante relacionados con problemas de cooperación y todo esto tiene dos facetas. La primera fase es cuando no afecta a los países occidentales o los países occidentales o desarrollados no se sienten amenazados.
Claro.
Y la siguiente fase es cuando los países nos sentimos amenazados, que entonces la maquinaria se pone en marcha mucho más rápido. Hasta ahora se ha considerado, igual que otros virus, que hay, no solo está el ébola, hay muchos otros virus que están produciendo mortalidades mucho mayores incluso que el ébola, y están ahora mismo produciendo daño muy importante en muchos países. Entonces, seguramente lo vemos un poco más alejado y no creamos esta preocupación, cosa que es positivo, por eso que digo, porque va a permitir que se invierta y que se desarrolle investigación en torno a estas enfermedades. Pero claro, la pena es que no se haya desarrollado lo que yo creo que debe ser la base, antes, que es generar laboratorios en los sitios para... Uh-huh. Claro, y en los sitios, porque lo más importante es que se desarrollen...
Tienes razón.
Porque nos hubiera facilitado que el diagnóstico se hubiera empezado a hacer mucho antes, si hubiera unos laboratorios medianamente dotados en estos sitios, que hubieran hecho de laboratorios centinela y hubiéramos detectado mucho antes la enfermedad y se hubiera podido aislar las zonas uh-huh. Mucho mejor y se hubiera evitado seguramente muchas muertes.
Totalmente, porque hablando con un compañero que está en Sierra Leona, en un momento de la conversación me llegó a decir, Esteban, que esto casi está fuera de control aquí, si es que claro. Ni te imaginas lo que es esto, esto no se puede controlar aquí.
Claro, sobre todo que además son cuadros clínicos que no son claramente identificables a primera vista, porque son compatibles con otros muchos virus y con otras muchas enfermedades.
Gracias a Dios los falsos negativos positivos, los negativos que hemos tenido aquí en España, pues gracias, fiebre amarilla, lo que quieras, ¿no?
Claro, es importante que se coja, o sea, no sé si en esto influye, hemos visto el caso, vuelvo a repetir, del padre Pajares que falleció al final, y sin embargo otros casos en Estados Unidos donde el paciente al final ha conseguido sobrevivir. Es importante lo temprano que se coja.
Sí, con el suero mágico este, ¿no?
Es clave, ¿no?
Es clave.
Incluso simplemente con ir compensando los desequilibrios fisiológicos que se van formando, como se van generando como consecuencia del virus. O sea, el virus va a producir vómitos, va a producir diarrea, va a producir malestar, fiebre, va a generar un debilitamiento del sistema inmune, que es el que tiene que resolver el problema. Uh-huh. Y entonces, bueno, si nosotros conseguimos ir ayudando al sistema inmune para que identifique el virus y consiga aislarlo y eliminar las células infectadas, pues esas son las personas que se curan. El problema es que si una persona tiene una diarrea, está descompensado, difícilmente va a poder sobrevivir, no solo ya por el virus, sino por todo el problema fisiológico que va a tener como consecuencia de todos esos síntomas que estamos nombrando, ¿no?
Profesor Enrique Martínez Carretero, del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de La Laguna. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Esteban, quiero, fíjate, que además lo explicas todo muy, muy clarito. Por ejemplo, ahora... que en breve se supone que en algunos sitios estamos aún más que teniendo temperaturas más altas este año que hasta en el mes de julio, pero que eso, que vendrán los constipados, que vendrá pues la gripe, que es un virus, la gripe es un virus, que diferenciamos entre virus y bacteria, porque mucha gente dice, pero bueno, tan complicado luchar contra un virus, o sea, una bacteria es más fácil a través del antibiótico, un virus no, ¿verdad?
Hombre,
o sea,
claro, a la bacteria le puedes atizar, le puedes dar caña con el antibiótico, que lo que hace es que se la carga directamente, entonces te puede costar más o menos buscar el antibiótico o la mezcla de antibióticos. Pero ¿sabes cómo luchar? Con los virus solamente puedes luchar con dos factores. Por un lado, con la prevención, y sería la vacuna. No. Y por otro lado, aumentando tus defensas y luchando a través de ellas contra el virus. Es lo que hacemos cuando tienes un catarro y te dice, bueno, tratamiento sintomático y vamos a ver cómo aumentamos tus defensas para que vayas contra él. Vale. Directamente es así.
Bueno, es dramático por las muertes.
Es terrible y yo quería empezar este año con este programa porque, y lo han dicho los profesores que hemos tenido, no es de recibo, es un virus del año 1976, no es la primera epidemia de ébola que tenemos, pero no es de recibo que hasta ahora, cuando nos hemos visto amenazados, no, el primer mundo, entrecomillado, no haya respondido. Sí. Cuando comentaba lo de la vacuna, pues claro que hace años que se está investigando algo con esas vacunas y ahora lo que se ha hecho es acelerar la investigación previa. Verás cómo en poco tiempo vamos a tener una vacuna. Y después hay algo que también hay que decir, lo que comentaba de Sierra Leona, es que está fuera de control en muchísimos casos.
Es que me estaba acordando de, creo que además la película se llama Virus, que Dustin Hoffman es uno de los protagonistas, a través de un mono que se empieza... es que el guión, o sea, podría estar sacado porque se supone que viene eso de África, o sea, además de una
curioso,
zona...
muy curioso. Ébola, el murciélago, el mono, el hombre. Bien, perfecto. Mortal hasta decir basta. El SIDA, el mono. También miles y miles, cientos de miles de personas que han muerto por esto. Los dos, el origen lo encontramos en África, hay una zona determinada de África. Bueno, no me extraña la película, ni me extraña todas las conjeturas que hay por ahí.
Eso, conjeturas, lo vamos a dejar ahí, no vayamos a seguir indagando y, no, y lleguemos a donde no nos queremos llamar a ninguna
persona. No, yo hablo de la película.
Hombre, ya, está clarísimo. Esteban Pérez Almeida, que es un placer saber que te vamos a tener todas las noches aquí en la noche para que podamos pasar consulta, digamos, el que esté un poquito más pachucho. Mañana el Artaud va a estar mucho mejor porque, como has visto, está comiendo aguacate, plátano y todo lo que le puede comer.
Se está poniendo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias en la noche de COPE. Y Belén Rodenas, hay algunos oyentes que se han enfadado.
Hay algunos, y con razón, a ver. Se han enfadado porque es verdad que ya sabemos cómo es la situación en nuestro país, en cuanto a trabajo se refiere, y nos han llamado un par de oyentes diciendo, pues bueno, que ellos están en paro y que no les parece el tema de esta noche del síndrome postvacacional. De hecho, uno ha llamado por teléfono y el otro un correo que os leo ahora mismo. Os estoy escuchando, estoy en el paro, como muchos millones en este país, y me sorprende la poca sensibilidad que los medios se tiene cada septiembre ante el paro y con el topicazo del síndrome postvacacional y lo negativo de volver al trabajo. La vuelta al trabajo también tiene su lado positivo. ¿Por qué no puede ser ese el enfoque? Hay que dar las gracias. A ver qué amargado en el trabajo estaría dispuesto a dejarlo de verdad. Firmado pero, un periodista.
Sí, ese es el enfoque. Hombre, yo creo que tiene razón, pero también de todas
hemos
formas,
de lo malo,
durante
lo bueno,
toda la noche que hemos hablado de empleo varias veces, durante toda la noche hemos estado diciendo que bueno, que son males para aquellos que están trabajando y que entendemos que hay mucha gente que no está trabajando. Yo creo que nos hemos solidarizado bastante con la gente. Si ha molestado, desde luego, nada
no
más lejos de una intención,
¿no?
Desde luego, faltaría
no,
más.
No solo no intención, sino que estábamos hablando de algo que, o sea, lo que intentamos es tampoco obviar la realidad. Esto es una realidad y es que hay gente que cuando vuelve de las vacaciones tiene la suerte de tener trabajo y tiene la suerte de tener vacaciones, pero cuando vuelve, pues
lo pasa mal.
Sí. Estamos diciendo que es algo lógico y que eso pasa. Pero hemos insistido varias veces, además, que eso, que quien no tenga pues hoy en día la suerte o la posibilidad de tener un trabajo, pues oye, justo hemos estado tratando durante casi 15 minutos cómo conseguirlo, cómo enfrentarse a una entrevista.
Así es, vamos a actualizar la información y nos vamos directos a la última hora del programa.